¿Se da el lavado de dinero cuando esas transacciones no tienen ese fundamento legal ni ese fundamento económico? Por lo consiguiente, no necesariamente un depósito o una transferencia es lavado de dinero, no. Yo entiendo que cualquier transacción, en el caso nuestro de la IBE, cualquier denuncia que nosotros hacemos al Ministerio Público, no nos quedamos solo con el flujo de dinero. Vamos más allá, investigamos el perfil de la persona, el perfil socioeconómico de la persona, por decir algo, y sin ser, en el ánimo de sin ser peyorativo, nada más como ejemplo, hay un maestro que gana 2.000 quetzales al mes, no tiene otros ingresos, vemos que están moviendo 100.000 quetzales mensuales, nosotros ya lo taloneamos, ya lo investigamos.
Es que son remesas,
Puede ser, pero nosotros investigamos ese perfil socioeconómico, investigamos dónde vive, investigamos qué hace, investigamos...
Pero le hacía la pregunta, le hacía el comentario, es un poquito en broma, porque efectivamente para abrir esa siguiente etapa, se habla mucho de dos temas, se hablaba originalmente, ahora usted incluyó un tercero que le quiero poner, pero la pregunta, el tema de las remesas familiares que vienen de fuera, el tema... Incluso se habló en su momento de mi familia Progresa, la remesa escolar, el que poder bancarizar ya este sistema y quede adecuadamente documentado quién está recibiendo y cómo y por qué, ya ayuda a fiscalizar que no haya lavado de dinero a través de ese mecanismo. Y una tercera que usted incluyó recientemente era el tema también de las iglesias, donde de alguna forma también reciben grandes volúmenes de efectivo en algún momento dado y que el origen de ese dinero, o si el dinero entró, para después volver a salir por otras causas, para devolvérselo en parte a la persona que depositó el dinero en esas cuentas, ya sea en una parroquia, una iglesia evangélica, o en cualquier tipo de organización religiosa que no está sujeta muchas veces a fiscalización de la SAT, por ejemplo, que no paga impuestos. Vamos a hablar un poquito de esos tres temas al volver del corte y vamos a agregar uno más, que es el tema del transurbano, que usted hablaba como un prepago. Como es un prepago, lo mismo que usted hablaba de las telefonías, de las tarjetas de prepago que... por los volúmenes que se manejan de dinero y demás, se puede prestar a eso, similar a lo que pasa con la gasolina que usted mencionaba, porque se maneja mucho efectivo, y entonces el efectivo hay que depositarlo en algún lugar, y eso se presta a que el efectivo que se generó de algunas actividades ilícitas, como puede ser venta de drogas, extorsiones, secuestros y demás, usted lo justifica que lo está depositando porque vendió tiempo de aire, vendió pasajes de transporte urbano, vendió o recibió remesas, cualquiera de esas cosas, simplemente sirve como una fachada para justificar cómo depositar dinero ilegal en el sistema bancario. Vamos a hablar de eso un poquito más en profundidad al volver del corte y vamos a hablar también de las propuestas de ley que usted tiene para poder empezar a enfrentar esto y poder perseguirlo de alguna mejor forma y poder tener las herramientas para perseguirlo legalmente. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente.
Seguros Agromercantil, simplemente fáciles de usar, te dan la hora. 7:30.
Ayer robaron mi casa. Hoy fuimos al banco. El seguro se encargó de todo. Seguros Agromercantil, simplemente fáciles de usar. Ayer me golpeé. Hoy nos salvamos. El seguro se encargó de todo y mañana nos pagan. Seguro son los mercantiles. Simplemente fácil de usar.
Azúcar de Guatemala, celebrando el valor de la mujer.
Este hermoso país al que has llegado, vamos recorrido a tu lado y lo seguimos.
Estamos de vuelta en temas y debates acá en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Estamos aquí hablando con el licenciado Edgar Barquín, superintendente de bancos acá de Guatemala, y estamos hablando del tema de lavado de dinero. Coyunturalmente, ayer se aprobaba la extradición del expresidente Portillo por este delito en particular, pero estamos poniendo ejemplos más prácticos, más locales, más mundanos, diríamos acá, más cotidianos, para que la gente comprenda cómo y dónde puede estar incluso involucrado, sin saberlo, en algún mecanismo de lavado de dinero. Y se han hablado de tres o cuatro conceptos recientemente que todos tienen el mismo fin. Los conceptos son las el dinero que reciben las iglesias, ya sea que una parroquia, una iglesia evangélica o cualquier iglesia recibe ofrendas o diezmos o donaciones, ONGs o entidades de beneficencia que reciben dinero en efectivo, o incluso puede ser el cheque, pero que el dinero original no es necesariamente bien habido, entidades que venden tarjetas de telefonía celular, ahora que empieza el tema del prepago, también el tema del transporte urbano, o incluso las remesas familiares que vienen de afuera. El objetivo de todo esto, el concepto de lavado de dinero, es meter el efectivo al sistema bancario y legalizarlo. Estas simplemente son herramientas a través de las cuales llegar. No es ilegal de por sí tener tarjetas prepago de teléfono, ni tener tarjetas prepago de esto, ni recibir diezmos, ni recibir ofrendas, ni recibir donaciones en una acción de beneficencia. Pero ¿qué hace con ese dinero y cuál era la fuente original del dinero? Sí puede ser constitutivo de delito de lavado de dinero.
Exactamente, Quique. Es así como usted lo está diciendo, eso es. Por esa razón, bueno, antes quiero explicar, generalmente los delincuentes, en términos generales, la mayoría de casos recibe efectivo por sus fechorías, por la comisión de sus delitos, y esto es porque el efectivo aparentemente no deja rastro, y por esa razón ellos utilizan el mecanismo de cobro del producto de sus delitos en efectivo. Ahora ya han estado pidiendo tarjetas prepago, que es otro mecanismo, son instrumentos financieros que pueden utilizar. Tercer, el instrumento financiero, como el depósito, el cheque, la transferencia, la tarjeta prepago, la remesa, como usted bien decía, per se, eso no es per se el delito. Lo que pasa es que los delincuentes usan esos instrumentos financieros, y cuando no se tienen los controles adecuados, pues esos instrumentos financieros pueden ser mal utilizados.
Una tarjeta de prepago de telefonía, por ejemplo, que son anónimas, están así al portador en cualquier lugar, alguien viene y le pide una extorsión de 10.000 quetzales, se le puede pedir en tarjetas de prepago.
De hecho, eso es lo que están haciendo. La IBE ya ha presentado denuncias por ese motivo al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque a través de eso se pierde el rastro.
O sea, la tarjeta de prepago es efectivo.
Es efectivo.
Tenemos una llamada en línea, Alex, si puede colocar los audífonos, por favor. Buen día, adelante.
Todos los temas que trata todos los días son interesantísimos.
Muchas gracias.
Saluda a Luis García.
Muchas gracias.
Yo le quería comentar, fíjese que yo estoy de acuerdo, digamos, con lo del licenciado Portillo en lo que se refiere a la extradición. O sea, no dudo de que haya malversado fondos, porque ayer precisamente en un programa de radio que estaba escuchando durante el proceso, alguien hizo las cuentas de cuánto había ganado él en el, o podía haber ganado en el periodo que estuvo, y estábamos oyendo pues que podría haber sido de 1 o 2 millones, de dónde resulta él manejando 70 millones de dólares en el extranjero, ¿verdad? Ahora, lo que yo me pregunto también es qué pasa con los mandatarios anteriores a él. O sea, ¿por qué no se investiga a esos otros mandatarios? Porque es más que obvio pues que entran con poco dinero a la presidencia y salen con unas grandes cantidades de dinero. Me recuerdo yo en el tiempo de Vinicio Cerezo, el famoso yate El Odiseo, no sé si usted recuerda de él, de que Vinicio Cerezo pues no tenía,
que ya se queda chiquito ese yate con otros que hay ahora en el
Río Dulce, no tenía recursos digamos suficientes cuando llegó a la presidencia. Sin embargo, cuando salen de la presidencia salen con demasiada plata. Entonces ¿por qué no se investiga también esos otros casos, va? O sea, en el caso que están comentando ahorita de lavado de dinero, pues es a través de las transacciones bancarias, pero esas situaciones que son tan obvias, o sea, que saltan a la vista, ¿por qué no se han investigado en su momento? Solamente, Quique, le agradezco siempre nuevamente por todo lo interesante de los temas que trata todos los días, ¿eh?
Muchas gracias, Luis. Edgar, tal vez aquí estábamos hablando de un poco el tema, empecemos a hablar un poquito de la legislación, porque justamente perseguir cosas como estas, sin algunas leyes que se han estado proponiendo, entre ellas, recuerdo simplemente el poder levantar el secreto bancario para efectos de persecución fiscal, el poder tener sociedades anónimas en acciones nominativas en vez del portador, y la ley de extinción de dominio. Esas tres, hablemos un poquito de esas tres leyes, qué implicaciones tenían para la persona individual o común y corriente, porque el que primero sale como a protegerse o a defenderse, porque a través de algunos medios empieza a generarse una defensa de que no, es que a usted, el que tiene 5,000 pesos, le van a ir a hurgar y alguien lo va a extorsionar o lo va a secuestrar, porque se enteró que usted, porque levantaron el secreto bancario, que usted tiene 5,000 pesos en la cuenta. Expliquemos un poquito esas tres leyes.
Gracias, sí, y es un buen tema. Efectivamente, miren, y se lo digo con conocimiento de causa, para nosotros en la IBE que investigamos flujos financieros y para el Ministerio Público que hace la investigación penal, a veces se nos hace sumamente difícil este tipo de investigaciones porque las personas, los delincuentes, utilizan una serie de subterfugios y mecanismos, y como en Guatemala, de acuerdo con la Constitución, la carga de la prueba está de parte de quien denuncia, en este caso del Ministerio Público de la IBE, pues nosotros somos los que tenemos que probar. En ese sentido es que se han estado proponiendo algunas leyes que vengan a fortalecer precisamente todo el proceso de investigación y de demostración, de obtención de evidencias para que se pueda procesar mucho más fácil, por el lado del juez, que pueda resolver de manera más fácil. ¿Cómo qué leyes? Por ejemplo, la ley de extinción de dominio. Hoy por hoy, por ejemplo, si se le quita una avioneta o se incauta dinero o se le quitan bienes a un delincuente, hay que esperar a que termine ese proceso, que puede ser 5 o 10 años, para que el Estado pueda utilizar esos bienes y utilizarlos en contra de los delincuentes. Con la ley de extinción de dominio, lo que se trata es de desapropiar en este momento esos bienes para usarlo en contra de los mismos delincuentes.
Voy a poner un ejemplo concreto, que es el caso del Fondo Deportivo de ayer y demás. Si las propiedades que son de él, pero que están a nombre de sociedades anónimas, estuvieran a nombre de sociedades anónimas con acciones nominativas, a nombre de Alfonso Portillo directamente, y existiera la ley de extinción de dominio, en este momento esas propiedades podrían pasar a ser, no propiedades, porque es un término que está ahí medio complicado,
confiscadas a favor del Estado.
Serían confiscadas a favor del Estado, sin más que la resolución del juez en ese momento, sin esperar la resolución final de qué pasa incluso en Estados Unidos con esa...
Por supuesto, por eso es de que se está proponiendo al Congreso de la República la ley de extinción de dominio para desapropiar inmediatamente los bienes obtenidos con recursos ilegales. La abolición o la eliminación de las acciones al portador en las sociedades anónimas, porque tal como está ahora permite encubrir todo. Desgraciadamente la defraudación tributaria se da mucho por eso. Yo estimo que el 95% de las sociedades anónimas en Guatemala son hechas con fines presuntamente delictivos. Por el otro lado, por ejemplo, está la otra propuesta de hacer una excepción al secreto bancario para facultar a la SAT a que pueda tener acceso a las transacciones bancarias de aquellos casos que la SAT tenga duda o que no sean razonables las transacciones que están, o los reportes fiscales. Y por último, el tema del delito de tráfico de influencias, ¿verdad? Porque eso está generando, por ejemplo, que un diputado o un funcionario público o que un tercero, alguien del sector privado, presione a una municipalidad, presione a una institución pública a que otorgue tal proyecto a tal constructora usando el tráfico de influencias, y que a la postre lo que existen son comisiones y donde se da el lavado de dinero, por supuesto. Pero sin
porque
tener esas herramientas,
ese efectivo no es fruto de una actividad económica normal, real, que es fruto de... Y puede haber una factura, porque alguien puede enviar una factura donde dice que es una consultoría, que sea por algún concepto, y esa consultoría per se le genera ese dinero en efectivo, pero...
Formalmente, legalmente puede ser el efectivo, pero económicamente no existe el fundamento.
Es una llamada en línea. Buen día, adelante.
Sí, muy buen día, muchísimas gracias. Yo voy un poco con la llamada del señor anteriormente. Uh-huh. Yo como guatemalteca me siento un tanto frustrada que sucedan cosas como la deportiva. No me acuerdo, no me aparto de todo lo que pudo él haber en determinado momento estafado del Estado, pero ha habido otros presidentes, recordemos a Serrano, Recordemos muchas otras situaciones que han venido con otros mandatarios del gobierno actual, que hay mucho pues robo a las claras. Entonces, como que uno guatemalteco se siente frustrado. Yo tengo algo en contra de mi cabeza de la intromisión de otros países. Como en el caso de Estados Unidos, no entiendo por qué no juzgarlos en Guatemala. Yo me recuerdo, por ejemplo, del caso de Watergate, de Richard Nixon, que los periodistas descubrieron a través del lavado de dinero del partido de Nixon en México, y lo primero que hicieron cuando él renunció fue darle el indulto para que él no fuera juzgado. Entonces, mi mente sí está un poco en contra de la intromisión, del mismo Castrezana aquí en Guatemala, no así de que se juzgue a una persona que ha abusado del poder, como en el caso presente. Y yo miro un poco la prensa balanceada, desbalanceada más bien, con muy poca objetividad, dirigida solo a ciertas cuestiones, sin citar ni analizar más allá. Quizá esa sería mi opinión. Como guatemalteca me siento frustrada de que hagan con nuestro país lo que quieran el sector político, los sectores económicos. Recordemos que en la época de Portillo se liberaron algunos aranceles que perjudicó a ciertos sectores, ¿verdad?, que están felices en estos momentos. Yo creo que la ley igual para todos. Solamente, gracias.
Muchas gracias. Ahí entra un poquito otro tema adicional de parte de las leyes, el tema de los acuerdos de colaboración con otros países para la fiscalización. Solo antes de eso tengo que recibir otra llamada que tenemos ahí en línea, Alec, antes de que respondamos a esto. Buen día, adelante.
Buenos días, campeón.
Buen día, Alec.
Un saludo al señor funcionario. Antes amigo, ahora funcionario.
Mucho gusto.
Vea, veo que no hay, usted no tiene clara una definición del lavado, y nosotros la vamos a percibir que es aquel dinero que cuando llega al banco y sale a la masa monetaria, pues no importando de dónde vino, ya vino a inflar la economía, punto. Pero el Estado no cometerá lavado de activos cuando pone en subasta las avionetas. ¿Por qué destruir, por qué quemamos la cocaína? ¿Por qué no la metemos al mercado, se la mandamos de los consumos? Si se quema la cocaína, ¿por qué no destruir la avioneta que también proviene de una manera ilícita, ilegal? Porque viene a inflar los activos o el capital de alguien que no lo ganó. Económicamente hablando, no forma parte del Producto Interno Bruto y no pertenece a ninguno de los tres sectores, por lo tanto no generó ni impuestos, ni empleo, ni ingreso, ni consumo, etcétera. Cuando luego escuchaba usted apoyando, diríamos, para no faltarle respeto el término, no tengo otro feliz, oficiosamente defendiendo que se bancarice el dinero, y en este caso yo no estoy en contra de Mi Familia Progreso, es un excelente programa, lástima que está mal manejado. Cuando usted pide que se bancarice esos fondos que también no tienen la certeza y que van a ir a inflar el sistema monetario, financiero y por ende la economía, también hay un lavado de dinero. Las remesas venimos cantando desde hace rato. Tengo algún conocimiento porque leí algo por ahí alguna vez, que la remesa ha sido el estribillo y el puente para que se lave dinero. Y eso sí es una función estricto sensu de la superintendencia de bancos. Y nunca se dijo nada al respecto. Sin embargo, cuando usted estaba en campaña, yo confié en que el superintendente anterior a usted de veras estaba haciendo mal las cosas, y como usted nos ofrecía que iba a ir a corregir eso, yo estaba esperanzado que mis 500,000 pesos que me estafaron ahí de 30 años de ahorro, pues iban a retornar. Y aquí estoy viendo qué chancecitos me caen para no morirme de hambre por decisiones de la super y de cuanto llegó. Voz Populi, que usted va al Banco de Guatemala y bajo esa premisa esperamos una monetización interna mayor, ya que usted es defensora ultranza del endeudamiento sin respaldo. Concluyo, como San Castrezana es el que toma las decisiones, ayer se volvió a violentar la ley, y yo sí quiero que juzguen a mi amigo Alfonso Portillo, porque se corrompió la confianza y metió fondos del THN en efectivo y a todo nivel, y le cayó la vida, pues dígale la ruta al dinero y le va a encontrar. Pero nuevamente se hace violentando el principio de derecho. El fin no justifica los medios. Si MIFAPRO, Lava, si Alfonso Lavó, si todos estamos haciendo lo que la ley no permite, pero para justificar el fin violento la ley, ¿cuál es el resultado del país? Y un día lo voy a visitar, porque yo sí tengo la bendición de tener algunos alumnos, incluso de su institución, que en una pregunta de privado no saben ni responder en qué consiste el lavado y dónde principia y dónde termina el final, cuando el dinero sale a crear inflación. Y no necesariamente...
Tengo que ir a otra llamada, Alex, pero creo que tenés confundido el término de lavado de dinero. Exageradamente confundido, por eso tratamos de decir al inicio del programa. Lavado de dinero no es monetización del sistema, que es lo que estás diciendo, por una cosa ideológica que tenés. Pero voy a otra llamada que tengo y vamos al corte para que nos pongamos después las llamadas. Buen día, adelante.
Muy buenos días.
Buen día.
Yo solo quería participar en diálogo y crear esta cuestionante. Participo mucho en lo que dijo la señora anterior a esta llamada, que por qué no se investiga a los demás gobiernos. Fue de Vox Populi de lo que hizo el hijo de Belché con el ingreso de contenedores durante el gobierno de Belché, y no se hizo absolutamente ninguna denuncia de todo lo que se evadió a través de la obra de la primera dama. Entonces, mi cuestionamiento es por qué ahora están persiguiendo a un expresidente, y todos tienen cola que machucarles anteriormente. Entonces, ¿por qué se enfocan ahora en este caso? Si retrocedemos un poco para atrás, la mayoría de los anteriores tienen problemas con la ley. Entonces, ¿por qué no toman la responsabilidad de dar para atrás pasos y empezar a investigar todo lo que se ha hecho mal? Estamos caminando por buen camino, sí, pero hay que comenzar a dar el ejemplo de las posiciones en las que nos encontramos ahora, ¿verdad?
Muchas gracias. Vamos a ir al corte. Al volver, vamos a ver un poquito de esos temas, retomando el tema de las leyes, porque obviamente buena parte de las preguntas tienen que ver con herramientas para que se pueda hacer esa persecución legal de la que estamos hablando. Vamos al corte, estamos en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente.
Radio Infinita.